Media hora de charla informal. Conrado Geiger. Indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo. Les habla Conrado Geiger y vamos con un nuevo episodio de Historias Fragmentadas. Hoy vamos a retomar, de algún modo, el tema de salud mental y derechos humanos, pero con un caso que está muy cercano a la violencia institucional. Es el caso de un muchacho interno del Borda que murió de un modo por demás sospechoso y que nunca se aclaró. El caso ya está hace más de 11 años en la justicia y la madre está esperando alguna resolución legal. Así que para enterarnos bien de qué se trata esto, vamos directamente con esta charla con Adriana Rodríguez, la mamá de Matías Carbonell. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Bueno, contame un poco, para empezar, ¿quién era Matías?
Bueno, Matías era un nene que había tenido siempre algunos problemitas, por el cual había sido atendido en el Tobat, en el Tobat desde sus 9 años, por lo cual me dijeron que tenían trastornos bipolares.
Sí.
Fue un éxito su atención, lo atendió siempre la doctora Sexto, la psiquiatra, y tuve la suerte que lo atendieron hasta los 16 años. Salió muy bien, con su medicación, con muchos sueños, con muchas cosas por realizar, una persona muy inteligente, pero cometió un error. Dejó su medicación porque se sentía tan bien que me decía que no hacía falta, que ya estaba bien. Bueno, más allá de obvio, con sus casi 17 años, toda la rebeldía de su juventud,
claro,
se complicaba todo: su tratamiento, sus cambios hormonales. Ahí se da todo, todo es nuevo, todo exploran, todo bueno. Y se fue de casa. Porque no quería hacer su tratamiento, no quería tomar su medicación, entonces, bueno, decidió vivir solo. Se puso a estudiar, entró con 17 años hizo el servicio militar voluntario. Fue granadero casi un año. Después salió de granaderos y tuvo un ciber en Palermo. Y ahí empezaron sus nuevos trastornos de conducta. Peleas callejeras, lo detuvo en varias oportunidades la policía. Un día estaba con una novia en una plaza y discutieron y rompió un tacho de basura y bueno, lo llevaron a la comisaría, le quiso pegar un policía, bueno, terminó en Marcos Paz. Me llamó un día en febrero, que estaba detenido en Marcos Paz. Bueno, yo ahí empezó todo mi recorrido, acompañando a mi hijo.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
me acerqué al juzgado, dije el problema que tenía Matías, que no estaba en un lugar donde él tenía que estar, sino que él tenía que estar medicado, que tenían una bomba de tiempo, que podía lastimarse él o lastimar a alguien, que necesitaba su medicación, no estar preso. Me acerqué al Tobat, recurrí a su doctora que lo había atendido desde sus 9 años. La doctora se acercó con su historia clínica, que era inmensa. Te podés imaginar que de 9 a 16 años...
Esa era una vida.
Era una vida escrita. Ella me dijo, no, Adriana, hay que ayudarlo. Matías necesita su medicación. Bueno, se acercó al juzgado, llevó todo lo que había, todo lo... Habló con el juez y el juez me otorgó el traslado al Borda. En el Borda entró en admisión hasta que determinaron en qué sector tenía que estar. Le dieron el sector a corto plazo. Lo trasladaron, yo estuve con su traslado, hablé con el jefe del servicio. Bueno, ahí estuvo aproximadamente unos 5 meses. El director del servicio, el jefe del servicio, me llamó para decirme que ya tenía que dar el alta, pero él no podía dar el alta, sino trasladarlo a otro lugar del hospital, porque ese era un servicio que podía estar entre 3 y 4 meses, y Matías necesitaba un poquitito más. Lo traslada al 25. Donde ese día fui acompañada por él con su historia clínica, habló con Joni, que era el nuevo jefe de servicio, casi unos 2 o 3 días antes de las fiestas. Bueno, hablamos, me explicó que ahí iba a estar un poquito de más tiempo, me explicó cómo eran las normas del servicio, le explicó a él, los días de Navidad salió, estuvo en casa. Bueno, y empezamos el recorrido ahí en el 25.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
En el 25 estaba muy bien. Inclusive él vendía café en la puerta del hospital. Lo habían dejado poner una mesa con alfajores, galletitas y trabajar. Estábamos todos realmente muy contentos, le había bajado la medicación. Decían de una pronta alta. Sus compañeros lo eligieron como delegado del servicio, porque era el que luchaba por una calidad mejor para todos sus compañeros. Y sobre todo él tenía una gran preocupación, que era que cuando un chico se le daba el alta y no tenía hogar, ese chico iba a la calle y volvía de nuevo al hospital. Lastimado, con más problemas de los que tenía cuando estaba en el servicio. Y bueno, esto me parece que enojó un poco al servicio. Y había unos cuantos padres que también estábamos en esa lucha de cambiar un poco el servicio. Yo iba a las reuniones. Se ve que esto lo enojó un poco a Joni. Y me empezó a decir de que pidiera su alta del hospital, con la cual yo le contesté que eso lo tenía que decidir el juez. No era una decisión que yo podía tomar. Y que, capacitado cada vez que mandaban del juzgado los peritos, como para estar afuera. Bueno, más o menos aproximadamente a los 2 meses, o mes y medio de que él era delegado, un día yo estaba acá en mi casa y me llama por teléfono y me dice que Matías va a ser trasladado al 1422, por teléfono. Yo le pedí que por favor no, que esperara que yo me acercara, Me dijo que no, que ya estaba decidido. Matías me decía, por favor, mamá, no me dejes. No me dejes que me lleven al 1422. Todos sabíamos que pasaba en el 1422. Bueno, yo me acerqué a mi trabajo, pedí que no podía, que yo tenía una reunión muy importante, cosas que hacer. Yo soy enfermera. Bueno, me llegué al hospital y me encontré que Matías ya estaba trasladado en el 1422.
Historias fragmentadas.
Hago una pequeña pregunta. ¿Qué es el 1422? Porque vos decís, todos sabemos lo que pasaba. ¿Qué es el 1422?
Dios era un servicio de castigo. Ajá. Los que se portaban mal iban al 1422. Inclusive los peores enfermeros y los peores doctores estaban en ese servicio.
Historias fragmentadas.
Entonces, bueno, ya más o menos sabíamos lo que era desde siempre. No era que yo conocí el 1422 en el momento de traslado de Matías. Yo lo conocí antes. Y siempre lo amenazaban a todos. Cuidado porque vas a ir al 1422.
Claro.
Bueno, me encontré esa noche que Matías estaba golpeado, lastimado. Estaba dopado, se había hecho pis. Estaba en la cama todo hecho pis. Me acerqué a la guardia para que alguien me diera explicación qué era lo que había pasado. Después de estar bastante tiempo en la guardia, que me querían sacar por la policía, por lo cual dije, si yo me retiro del hospital, vengo con una cámara de televisión. Me atendió. Y me dijo que él no sabía nada, que lo único que me podía comunicar que había sido un traslado violento. Y yo le dije, ¿los traslados violentos terminan así, a los golpes? Me dijo, si usted quiere saber algo, va a tener que acercarse mañana al servicio. Bueno, así fue como me retiré a mi casa y al otro día me presenté en el servicio. En el servicio me dijeron también que Matías se había negado a su traslado. Yo pregunté por qué el traslado no había sido como los traslados que se hacían en todos lados donde había estado Matías, con su jefe de unidad que me acompañaba, conmigo y con su historia clínica. Como había sido otros traslados ahí adentro.
Claro.
Un traslado de esa manera. Y no supieron qué contestarme.
Historias fragmentadas. El programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Matías ahí empezó a estar mal. Ese era un servicio a su vez donde las personas tenían problemas de drogadicción, problemas de... tenían SIDA. Matías no tenía ninguna de las dos cosas, ni problemas de drogadicción ni SIDA. Entonces para él fue un poco difícil también estar en ese ámbito. Claro. Con lo cual el jefe de servicio, cuando entré, me dijo, él va a estar con sus pares. Acá no hay delegado, acá nadie le va a hacer caso, acá nadie no va a poder ser líder de nada. Esa fue la contestación que me dieron. Pasamos unos meses tremendos ahí adentro. Un servicio con total abandono, total, sin limpieza, sin servicio de comedor. Ahí venían, te dejaban la olla en la mesa y cada cual se servía con la mano, con un cucharón, con un plato o comía con una taza. Yo pedía por favor que lo sacaran, donde nunca fui escuchada. El 19 de octubre, después del Día de la Madre, yéndome al trabajo, Matías ahí últimamente estaba fumando mucho, muchísimo. Entonces yo en una de las conversaciones que tuve con Matías le dije, Matías, te he acompañado a todos lados y te he estado al lado tuyo, en todos lados donde estuviste. Pero quiero que dejes de fumar porque te vas a enfermar y yo no voy a estar al lado de una cama por el tema del cigarrillo, te voy a dejar solo. Él se reía, me tocó la cabeza, me dijo, no, mamá, está bien. Esto yo lo habría hablado más o menos en el mes de agosto, septiembre. En octubre yo estaba saliendo para el trabajo y me estaba entrando a bañar. Me suena el teléfono y yo estaba en el baño. Cuando salgo, entro al contestador del celular y era Capiero, que me decía que Matías había sido internado en el PEN en unos pequeños problemitas de respiración. Yo me enojé muchísimo. Dije, le dije que dejara de fumar, le dije.
Historias fragmentadas. Nacional, la radio pública.
Bueno, yo me fui al trabajo, volví del trabajo, vino mi pareja, le comenté, le dije, yo no lo voy a acompañar porque yo le dije que no fumara. Y me dijo, bueno, pero viste que siempre estuviste. No, 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 yo los caprichos de él no voy a ceder. El martes no fui, el miércoles no fui. El jueves llamo al hospital, al Borda, a su servicio, y me dicen, no, Matías sigue internado. El jueves a la noche cuando viene mi pareja hablamos, y mi pareja me dice, mira, Adri, yo voy a ir a verlo, no le voy a decir que vos sabés, voy a ir como de mi parte. Dice, a ver si necesita algo, si hay que comprar algo. Dice, yo voy a hacer el nexo para que vos no vayas. Bueno, así fue que él fue. Cuando fue nos encontramos una historia completamente distinta. Me llamó por teléfono y me dijo, no es lo que te dijeron, se encuentra en terapia, está muy grave, venite.
Historias fragmentadas.
Salí corriendo, lo único que me saqué fueron los zapatos y salí corriendo al PENA, un hospital que ni siquiera sabía dónde quedaba. Cuando llego no podían nadie decirme nada porque atendían a las 5 de la tarde, hasta las 5 de la tarde no atendía ningún médico. Bueno, a las 5 abrieron la puerta, entré, esperé para que me dieran el informe y fue el triste informe que Matías había recibido un pasaje de corriente eléctrica y tenía los pulmones quemados. Que estaba muy mal.
Historias fragmentadas.
24 días luchó por su vida hasta que el 12 de noviembre fallece.
Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, Nacional, la radio pública.
Para hablar con el jefe, me dijo que él no sabía qué había pasado, que de ahí él había salido bien. Después de la muerte de Matías, nunca nadie me llamó del Borda para darme una explicación, para nada. Yo a los 10, 15 días, con unos amigos, con unos familiares, hice fotocopias de lo ocurrido con Matías. Me dirigí a la puerta del Borda para volantear, para que el Borda me recibiera, para que el Borda me diera una explicación. Cuando entré, toda la policía se puso adelante, me dijo que yo ya no tenía nada más que hacer ahí y que no iba a ser recibida. Llamé a Crónica. Crónica vino y me hizo un reportaje en la puerta. Yo entregué unos videos que pasó por la televisión. Dado a esto y dado que muchos médicos del Borda sabían lo que habían pasado, muchos psicólogos, se conectó conmigo. El cel.
Historias fragmentadas.
Así fue como yo conocí al cel. Me dijo que me acercara, que tenía. Bueno, me acerqué, hablamos. El cel me dijo que no, todos los casos no lo tomaban, pero que iban a ver si podían tomar el caso de Matías y que en unos días iban a comunicar conmigo. Bueno, así fue. Se comunicó el cel conmigo y dijo que iba a tomar el caso de Matías. Y ahí fue que empezamos esta lucha hace casi 12 años que yo estoy esperando justicia por la muerte de Matías.
Historias fragmentadas.
Más allá del Borda, después de la muerte de Matías, no me dio nunca ninguna explicación. Nunca llamaron a la mamá de Matías para explicarle absolutamente nada. ¿Por qué tanto silencio? Si ellos tenían la razón y yo no. ¿Por qué tanto silencio? Claro.
Historias fragmentadas.
La causa, cuando interviene el CEL, nos acercamos ahí al juzgado para ver la causa. Me acompañó el abogado y la habían cerrado. La causa se tuvo que abrir.
Muy raro.
Porque ya tenían la causa cerrada.
Claro.
Porque decía que no había cosas para investigar.
Claro.
No tenían nada. Entonces, como no tenían nada, cerraron la causa.
Historias fragmentadas. El programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Sí, el CEL abrió la causa. Ahí abrimos la causa. Nunca me habían llamado a mí a declarar. Yo declaré porque me llevó el CEL a declarar. A mí nunca me llamó Fiscalía a declarar.
Claro.
Fui una sola vez. Como cuando vas a la comisaría, que te toman una chica con una computadora que escribía. A mí no me atendió nunca ningún fiscal, ningún juez, nadie en fiscalía. A mí la única vez que me atendieron fue de la mano del CEL, como a los 6-7 años, hacer mi declaración.
Historias fragmentadas con Conrado Geiger.
Un chico, ¿cómo te puedo decir? Con un montón de sueños, con un montón de cosas, con 23 años que tenía, con un montón de sueños, y lo llevé a un lugar donde pensé que lo iban a proteger, que lo iban a ayudar y que lo iban a cuidar, no que me lo iban a entregar muerto.
Claro. Oh, terrible.
Yo busqué ayuda donde tenía que buscar ayuda. Siempre busqué las ayudas donde las tenía que buscar. En el juzgado, en fiscalía, en su curadora, en todos los lados. Yo recorrí los lugares, miles de lugares, para buscar ayuda. Bueno. Yo no fui una mamá que lo internó y que se quedó acá. Yo iba día por medio a almorzar con mi hijo. Yo compraba una gaseosa fiambre, iba a comer con él, llevaba una torta para el cumpleaños para todos sus compañeros. Todos me conocían. Creo que el Borda no sabe ni mi nombre, todo el mundo me conocía como la mamá de Matías. Yo nunca lo dejé solo.
Sí, es terrible.
Yo estoy ahí adentro y pasamos un montón de cosas. Un montón.
Bueno, Adriana, yo te agradezco este testimonio, esta charla, y ojalá esto pueda contribuir a hacer conocida la causa y que esto de alguna manera sirva para alzar voces. Sí.
Yo necesito hacer justicia, necesito que mi hijo descanse en paz, necesito que me expliquen por qué hicieron lo que hicieron. Necesito que no haya otros Matías. muerte sirva para que no haya otras Matías adentro del Borda. Necesito que este hospital sea más controlado, más vigilado, que no sea un depósito de gente enferma mental. Y todo esto lo tengo que lograr con este juicio que ya fue aplazado 2 veces. Una me la aplazaron porque los jueces que me habían tocado se jubilaron. Otro aplazo fue por la pandemia. Y bueno, este nuevo juicio que tengo en agosto, espero que se realice. Porque después de 12 años, yo necesito que me explique qué es lo que hicieron con Matías. ¿Qué es lo que hicieron? Lo sé. Y todos lo sabemos. Y ellos también lo saben. Quiero que me digan qué es lo que no hicieron por Matías.
Gracias, Adriana.
A vos.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.